Amigos, quiero que nos pongamos por un momento en la piel de un inversor a finales de febrero de este mismo año. Estados Unidos e Israel acaban de atacar Irán. Ha estallado una guerra, buena parte de la cúpula del régimen ayatolá ha desaparecido y en Teherán han anunciado venganza. A las pocas horas, de hecho, la Guardia Revolucionaria anuncia el cierre del Estrecho de Hormuz. La tensión está a flor de piel, pero estáis tranquilos, vosotros tenéis en cartera el activo refugio por excelencia, ese que durante años nos han jurado que sube justo cuando el mundo arde en llamas. Estoy, por supuesto, hablando del oro. Piénsalo un momento, guerra en Oriente Medio, el Estrecho de Hormuz cerrado, el suministro de petróleo en juego, pánico en los mercados. El oro tendría que haberse disparado hasta la luna, ¿no es así? Pues no. Lo que ocurrió de hecho es que se desplomó. Y no fue un susto de un par de días. Siguió cayendo semana tras semana tras semana en plena escalada bélica. Y bueno, lo cierto es que ha continuado cayendo prácticamente hasta hace como quien dice unos días. Hablamos de un tortazo de más del 20% desde máximos, justo cuando se suponía que tendría que haber sido útil como activo refugio, es decir, en mitad de la tormenta. Pues esto nos lleva de cabeza a varias preguntas. ¿Cómo puede el refugio del apocalipsis derrumbarse justo cuando soma el apocalipsis? ¿Es esta corrección la puerta a una gran oportunidad? ¿Cómo se puede decir que el oro está en un ciclo alcista de larga duración y al mismo tiempo darse semejante trompazo? Pues bien, amigos, amigas, esto es lo que vamos a ver a continuación. Y ya os adelanto algo. Para responder a estas preguntas, tendremos que aprender a mirar al oro con dos relojes distintos al mismo tiempo. Y cuando lo hagamos, nunca más volveremos a ver los titulares sobre esta materia prima de la misma forma. Y, por cierto, como os digo, hoy vamos a hablar mucho de oro. Y si llegado el momento consideréis oportuno incluir esta materia prima en vuestra cartera, hay dos buenas formas de hacerlo. Y por supuesto, las dos están disponibles en Renta 4. Una es comprando el ISERS Physical Gold, ETC, que es esencialmente un ETF diseñado para seguir casi exactamente el precio del oro físico. En este caso, cada título está respaldado por oro físico que está almacenado en cámaras acorazadas. Y otra opción es invertir en un fondo de inversión como este que veis en pantalla. Un fondo de inversión de gestión activa muy pero que muy bueno, que ha superado con creces a su índice de referencia tanto a 5 como a 10 años, y que está orientado fundamentalmente a la inversión en acciones de compañías mineras de oro, que son lógicamente las que más pueden beneficiarse de todo lo que os vamos a contar. Porque no olvidéis que las mineras tienen apalancamiento operativo sobre el precio del oro, lo que hace que cuando este sube, las acciones de estas compañías puedan revalorizarse todavía mucho más, que es exactamente lo que explica que este fondo ya ha obtenido una rentabilidad anualizada del 19,44% en los últimos 5 años. ¡Brutal! Y es que, amigos, como os he dicho muchas veces, una de las grandes ventajas de utilizar Renta 4, nuestro partner de confianza, es su enorme catálogo de productos para que podáis invertir con total libertad. Os dejo un par de enlaces en la descripción con mucha más información sobre estos productos. Y dicho esto, ahora sí, metámonos ya de lleno. Bien, empecemos creando, si os parece, una imagen mental que la verdad creo que nos puede ayudar a entender mucho mejor este tema. Y es que, veréis, imaginad una balanza con sus dos brazos y sus dos platillos. Una balanza que está colocada sobre la arena de una playa. Bien, en un lado está el coste de tener oro, lo que es particularmente importante porque no olvidéis que este metal no paga intereses, no reparte dividendos y no genera absolutamente nada de nada. Es un trozo de metal que de hecho cuesta guardarlo. Así que mantenerlo significa renunciar a lo que te daría, por ejemplo, un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Bien, ese es su coste de oportunidad y depende fundamentalmente de dos cosas, de los tipos reales y de la fuerza del dólar. Y amigos, ojo con esto, los tipos reales dependen de la inflación, de la política monetaria, de las condiciones del mercado. En última instancia, es algo que se sintetiza en el rendimiento real que los bonos generan, porque el oro se considera un buen instrumento contra la inflación, sí, pero no es un instrumento que genere rendimientos. Si la inflación es del 3%, pero los bonos pagan el 5%, el tipo de interés real será de 2 puntos. Ese es el coste de oportunidad del oro. Y cuando este sube, eso castiga el precio del oro porque se incrementa el coste de mantener este metal, y viceversa. Bien, hasta aquí claro, ¿verdad? Pues bien, luego en el otro lado de la balanza está el atractivo del oro como refugio. El miedo, la incertidumbre, la desconfianza. Bien, ¿el resultado? La balanza se inclina a un lado y a otro prácticamente cada semana. Cuando los tipos reales suben, pesa más el coste de oportunidad y el oro baja. Cuando estalla el pánico, en cambio, se valora más el refugio y el oro sube. Pues bien, casi todo lo que vemos en las pantallas día a día es básicamente esta balanza moviéndose de un lado a otro. Pero amigos, esa no es toda la historia. Lo cierto es que la balanza está, como os decía, sobre la arena y en la playa sube y baja la marea, cambiando con ello los puntos de equilibrio de la propia báscula. En este caso hablamos de una marea lenta, una marea cuyo cambio no lo vemos en una semana, ni en un mes, ni siquiera quizás en un año, pero que lo cambia todo. Y en este caso, amigos, podemos encontrar varios movimientos detrás de esta marea. Por ejemplo, la ruptura del mundo unipolar y el desplazamiento tectónico de las reservas internacionales. El hecho de que el dólar haya pasado de representar el 72% de las reservas de los bancos centrales en el año 2000 a menos del 57% hoy en día. Luego lo veremos con detalle, pero ahora la cuestión, lo primero de todo, es saber qué está pasando exactamente con el precio del oro. ¿Por qué se ha pegado un tortazo de aupa en los últimos meses? Pues bien, estos son exactamente los motivos que explican la situación actual del mercado. Mucho, pero que mucho ojito. Volvamos a la guerra. Supuestamente, un ataque a Irán debería ser gasolina pura. Más miedo, más incertidumbre, más peligro, más búsqueda de refugio. El precio del oro tendría que haber despegado. Sin embargo, eso no ocurrió. Pasó, de hecho, todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque la ofensiva disparó el precio del petróleo y del gas. Y unos hidrocarburos por las nubes significan sobre todo una cosa: más inflación. ¿Y qué hace un banco central cuando la inflación se dispara? Pues evidentemente no baja los tipos, los mantiene altos o incluso los sube. Que es justo lo que hizo la Reserva Federal con su nuevo presidente, Kevin Warsh, endureciendo el tono y dejando de dar calmantes a los mercados. Vamos, que de un plumazo borró esa noción, esa expectativa, esa esperanza de que los tipos bajarían muy pronto. Es decir, para entendernos, la guerra hizo que la balanza se inclinara mucho más hacia el lado del coste de mantener oro. Lo que quiere decir que esta vez el miedo entró por la puerta de los tipos reales. Una mayor expectativa de inflación hizo que las probabilidades de que la Fed reduzca tipos próximamente se desplomara. Y eso, pues, cambió por completo el espíritu de los mercados. Asimismo, la guerra supone más gasto para el gobierno norteamericano y menos ingresos en el sistema petrodólar, lo que a su vez implica menos oferta de liquidez. Resultado, el rendimiento de los bonos del gobierno norteamericano escaló, los tipos reales subieron y eso castigó el precio del oro. Esta vez, amigos, las finanzas, al menos por ahora, pesaron más que el miedo y la geopolítica. Claro que eso ni siquiera es toda la historia. Además, lo cierto es que el oro esta vez no llegó a la cita tranquilito y barato. No, llegaba de un rally salvaje. Y es que, entre principios de 2024 y comienzos de 2026, su precio se había revalorizado cerca de un 140%, pasando de unos $2,050 la onza a más de 5.000. En enero de 2026, de hecho, tocó su máximo histórico en torno a los 5.300, 5.600, según la referencia que utilicemos. Y la pregunta es, ¿qué infló este particular rally? Pues en cierto modo fue toda una sorpresa. Y a ver, esto lo voy a contar rápido porque no es el objetivo de este vídeo, pero lo cierto es que merece la pena conocerlo. Y es que veréis, los mayores responsables del rally de estos últimos dos años no fueron los bancos centrales de Oriente comprando oro para escapar del dólar, aunque desde luego ayudaron. Pero no, los grandes protagonistas fueron los propios inversores occidentales. Gente comprando fondos cotizados de oro, los ETFs, desde su cuenta de broker como si no hubiera mañana.
El oro no está respondiendo a expectativas de inflación al alza, ni a rendimientos reales a la baja, ni a una ruptura del dólar como moneda de reserva. Lo que los datos sí señalan es un aumento pronunciado de la demanda inversora, visible sobre todo en los flujos hacia los ETF respaldados por oro.
El miedo por la guerra de Ucrania, la percepción de una bolsa sobrecalentada, la facilidad que actualmente aportan los brokers online. Podemos, amigos, encontrar muchos motivos, pero el caso es que eso es exactamente lo que pasó. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir los tipos con alegría en 2022, el oro no solo se resintió, como en principio tendría que haber ocurrido, sino que es que encima voló. La gente, los inversores occidentales, se lanzaron a comprar cotizados de oros, ETFs. Solo en 2025, por ejemplo, estos fondos absorbieron más de 800 toneladas de este metal, el equivalente a más del 16% de toda la producción mundial. El fenómeno fue tan radical que, de hecho, la vieja relación de hierro entre el oro y los tipos reales, una correlación de en torno a menos 0,73 que había funcionado durante casi 20 años, se rompió.
Para frustración de la comunidad cuantitativa, cuando la Fed empezó a subir tipos en 2022, la fuerte correlación entre el oro y los tipos reales se rompió.
Pero claro, todo tiene un límite. El oro venía de un rally muy exigente, había acumulado una revalorización brutal en muy poco tiempo, lo que además atrajo muchísimo dinero rápido y de corte, bueno, ya sabéis, más especulador. Y claro, cuando la expectativa de corrección de tipos reales se evaporó por culpa de la guerra en Oriente Medio, La reacción fue fulminante. En la semana del 16 de marzo, el oro cayó alrededor de un 11% en 5 días. Fue su peor semana desde el año 1983. Y así continuó hasta acumular una corrección de en torno al 25% desde máximos. Los ETFs, que habían inflado el rally, sufrieron su peor primer semestre desde el año 2013. El dinero especulativo salió en estampida y los bancos de inversión empezaron a recortar sus objetivos de precio. Y así, pues, llegamos a donde hemos llegado. Claro que, amigos, esto es lo que ha pasado. En la balanza parece estar ganando el coste sobre el miedo. Pero, evidentemente, la pregunta que más nos interesa responder es ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque no nos olvidemos de la marea, y es que, amigos, ahí puede haber una importante clave de juego. Mucho ojito a todo lo que os vamos a contar a continuación. Bien, en este caso el cambio de marea es lento, muy lento, pero constante. Avanza día tras día, aunque de forma prácticamente imperceptible. Quizás sus resultados, como os decía antes, no se vean en una semana, ni tampoco en un mes, ni siquiera en un año, pero el cambio se está produciendo. Y aquí, amigos, estoy hablando fundamentalmente del fin del mundo unipolar. Y es que aquí sí que la geopolítica entra en acción. Fijaos, el modelo de globalización unificada y hegemonía de Estados Unidos que hemos conocido durante las últimas décadas está desapareciendo. Ahora nos estamos dirigiendo a un mundo mucho más multipolar, con grandes potencias regionales y sin ninguna fuerza hegemónica. La competición que estamos viendo entre Estados Unidos y China o la ruptura creciente del orden atlántico es un buen ejemplo de ello. O bueno, también todo lo que estamos presenciando en Oriente Medio. Pues bien, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia monetaria de todo este gigantesco cambio en la arquitectura política mundial? Pues que el dólar seguirá siendo la divisa más importante, pero su peso, amigos, necesariamente tendrá que reducirse. ¿Qué, por qué digo esto? Pues solo tenemos que pensar en lo que pasó con Rusia en 2022. Sí, sí. Con Rusia, haced memoria. Cuando Putin lanzó su invasión de Ucrania, Occidente congeló unos 300.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central Ruso. Fue un acto sin precedentes. Por primera vez, las reservas de una gran potencia se convirtieron en papel mojado de un plumazo. Y ni siquiera se trata solo de Rusia. Lo estamos viendo también con Venezuela o Irán. Y es que lo cierto es que las sanciones vinculadas al sistema dólar son cada vez más habituales. Así que, evidentemente, el mensaje para el resto de grandes bancos centrales del mundo ha sido inequívoco. Guardar dólares no es la mejor protección del mundo. Es importante diversificar. Y eso, bueno, eso es exactamente lo que han hecho. Han estado comprando divisas mucho más pequeñas, como el dólar australiano, el canadiense, el de Singapur, el won coreano, el franco suizo o las coronas escandinavas. Pero claro, eso tiene un límite porque todas estas divisas tienen mucha menos liquidez y mucha menos dimensión, y porque además están expuestas también a los mismos problemas. Es decir, son susceptibles a sanciones. ¿Solución? Pues echemos un vistazo a lo que está haciendo, por ejemplo, Pekín. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno chino desde el año 2022? Pues precisamente incrementar sus reservas oficiales de oro al ritmo más rápido en muchísimo tiempo. Y ojo, porque esto ni siquiera es todo. Estos son los datos oficiales, pero lo cierto es que según muchos analistas, las compras del gobierno chino han sido en realidad mucho, pero que muchísimo más grandes. Es decir, que han acumulado una enorme cantidad de oro que todavía no han hecho público. Y por supuesto, no se trata solo de China. La India, Rusia, por supuesto, o incluso países como Polonia o Turquía están haciendo exactamente lo mismo. Acumular oro y también plata al mayor ritmo que hemos visto en muchísimo tiempo. Fijaos, por ejemplo, en la década anterior, los bancos centrales compraban de media unas 473 toneladas de oro al año. En 2022, la cifra saltó por encima de las 1.130 toneladas, y eso se sostuvo 3 años seguidos. ¿El resultado? Pues lo que veíamos antes. Entre la depreciación del dólar y la búsqueda de una mayor diversificación, la divisa del tío Sam ha pasado de representar el 72% de las reservas de los bancos centrales internacionales en el año 2000 a menos del 57% hoy en día. 15 puntos de diferencia en apenas un cuarto de siglo. Y amigos, la cuestión es que aquí estamos ante un cambio en la arquitectura monetaria que es claramente estructural. El mundo no va a volver a donde estaba a principios de este siglo, eso, olvidaros. Y la cuestión es que ese mundo mucho más partido y regionalizado que está empezando a emerger va a necesitar menos dólares y mucho más oro. Es un movimiento de cola que ya estamos viendo y que, insisto, no va a desaparecer, lo que evidentemente supone mucha más demanda estructural de oro a medio y largo plazo. Y a ver, esto que quede claro, el dólar no va a perder su papel de la noche a la mañana, no estamos hablando del apocalipsis del dólar, ni muchísimo menos, pero su papel necesariamente va a cambiar. Y además es que esta ni siquiera es toda la historia. Lo cierto es que la marea está movida también por otra importantísima corriente tectónica, la situación fiscal de los propios Estados Unidos. Amigos, la deuda pública ronda ya o supera el 100% del PIB, más de 37 billones de dólares. El déficit público terminará el presente ejercicio cerca del 7%, lo cual es loquísimo. Y en su último ejercicio fiscal, este país ya dedicó más presupuesto a pagar intereses que a defensa. Bien, a corto plazo esto supone más presión sobre los bonos, más rendimiento y más tipos reales, lo que en principio puede castigar al oro, pero a medio y largo plazo este descontrol en las cuentas públicas puede convertirse en auténtica gasolina para nuestro protagonista de hoy. No olvidéis que hay un punto en la balanza donde su valor como refugio supera con creces a su coste, por no hablar de la desconfianza o la propia depreciación del dólar. Así que, recapitulando, el oro ha caído en los últimos meses porque venía primero de un rally brutal y segundo porque la guerra en Irán ha cambiado la expectativa de bajada de tipos en los próximos meses. Pero a largo plazo la marea sigue evolucionando exactamente con el mismo patrón: la ruptura del mundo unipolar y el descontrol en las cuentas públicas de los Estados Unidos, que puede suponer dos vientos de cola fortísimos para el oro. Eso no solo no ha cambiado, sino que es un proceso que se está acelerando. Y todo lo que estamos viendo, de hecho, en Oriente Medio es una buena prueba de ello. Ojo, esto no quiere decir que vayamos a ver el dólar en 10.000, 12.000 o 15.000 dólares por onza, ni nada por el estilo. Eso evidentemente nadie lo sabe y es imposible de aventurar. La cuestión es que este metal puede beneficiarse de dos vientos de cola muy fuertes en los próximos años. Y tras la corrección de los últimos meses, eso puede ser muy pero que muy interesante. Precisamente por eso nosotros en Baltia Global, ya sabéis, el fondo de inversión de la Visual Factory, hemos incrementado nuestra pequeña exposición a ciertos activos vinculados al oro. Y esto que hemos visto es esencialmente la explicación. Pero bien, dicho esto, la pregunta es: ¿qué futuro crees que le espera al oro? ¿Crees que este puede ser un buen momento para incluirlo en las carteras? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. No olvidéis echarle un vistazo a las opciones de Renta 4 si todo esto os ha llamado la atención. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al botón de like y no olvidéis suscribiros al canal. Por nuestra parte, amigos, amigas, damos por cerrado este nuevo Informe K. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.